Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Luego de la renuncia de los titulares de gobierno y seguridad en Guerrero y del anuncio del deseo de separar de su cargo a la fiscal del estado, esta niega omisiones en su responsabilidad y afirma que exigirá su derecho de audiencia. Vinculan a proceso a los dos policías relacionados con el asesinato del normalista Yankee Cotán Gómez. Un juez les dio prisión preventiva como medida cautelar. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, acepta ser un puente con el gobierno federal para retomar el camino del diálogo en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El presidente López Obrador impugnará el resolutivo del INE que considera viola su derecho a la libertad de expresión, pues le piden al presidente que retire de internet los fragmentos de la entrevista en que habla de temas electorales con una periodista del canal Red. Los candidatos a la presidencia avivan la confrontación con acusaciones políticas y denuncias penales contra autoridades de gobierno y electorales. En un clima de presión y la ausencia de opositores fuertes, el proceso electoral en Rusia arrancó este viernes. El presidente Putin se encamina a su reelección por 6 años más.
Radar. Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 15 de marzo del 2024, en una mañana agridulce, contentos porque estamos con casa llena aquí en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico con mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, buenos días, igual muy contenta de estar aquí. Por fin en cabina con mi tocaya.
Y ahí es donde entra la parte agri del dulce, porque hoy nuestra querida Ana Jasso se despide de Radar después de 5 años de estar con nosotros. Querida Ana, qué gusto.
Aquí, muy feliz, con los sentimientos encontrados, pero muy feliz
pues de estar aquí. Pues sí, nosotros felices de estar contigo en esta mañana en la que le avisamos desde temprano, ya más tarde platicamos con ella. Y la despedimos y la apapachamos, pero usted, si quiere, desde este momento puede comunicarse con nosotros, sobre todo con Ana, y si quiere mandar algún mensaje a través del 55-529-2599 o a través de nuestras cuentas en Twitter. Ana Ceseña, ¿cómo es la tuya?
Ceseña Conce. Así, y a mí.
Y es así, Ceseña Conce.
Ceseña Conce.
Así es todo escrito. Si no crea usted que está diciendo cómo debe escribir, así se escribe. La tuya, Ana.
Arroba Ana Jasso 08.
Muy bien. Y a mí me encuentran como arroba Mario Campos y nos dará mucho gusto, como siempre, recibir sus comentarios. 55-529-2599. Le adelanto que vamos a tener hoy programa de lujo, porque además de las voces de cada viernes que nos encanta compartirles, la de Pedro Guillén, la de Jimena, la de Royce, la de Sergio López, vamos a tener a Xochitl Gálvez a las 7:30 en unos 25 minutos y después vamos a tener a Salomón Chertorivsky, dos uh-huh. candidatos, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, y Xochitl Gálvez, usted sabe, candidata a la presidencia de la República por la coalición.
Fuerza y Corazón por México.
Eso, Fuerza y Corazón por México. O sea, la del PRI, PAN y PRD.
Así es.
A ver si nos aprendemos antes de que acaben las campañas. Fuerza y Corazón por México. Pero bueno, vamos a tenerla en unos minutos aquí con nosotros. Así que si usted tiene preguntas o comentarios también para la candidata o el candidato, bienvenidos también. 7:07. Nos ponemos en manos de Ana Jasso y Ana Ceseña para que nos cuente las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que en Guerrero, en medio de la violencia e inestabilidad que vive el estado, ayer la gobernadora Evelyn Salgado anunció la renuncia de los titulares de gobierno Ludwig Marcial Reynoso y el de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera, a través de un video grabado en sus redes sociales, única vía mediante la cual se conocen las actividades de la gobernadora. Se informó que la renuncia se debió al homicidio del normalista Yankee Cotan y los recientes hechos de violencia que han registrado en la entidad.
En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y tras el anuncio de la gobernadora, la fiscal Valdovinos informó a través de un comunicado que hará valer su derecho de audiencia una vez que se inicie el procedimiento legal para removerla del cargo, pues en su opinión no incurrió en ninguna omisión, tal y como lo dijo la gobernadora. Recordó que para removerle su cargo se requiere de un proceso legislativo en el que tendrá que ser citada a declarar y que ahí dará a conocer la responsabilidad de cada entidad de gobierno en la muerte del joven normalista. Un juzgado federal con sede en Acapulco dictó prisión preventiva a dos policías estatales que presuntamente participaron en el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yankee Cotan Gómez Peralta, el pasado 7 de marzo en el antiguo libramiento Chilpancingo-Tixla. Los policías estatales son acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y de tentativa de homicidio. Mientras esto sucedía en Guerrero, en el Senado de la República, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se reunió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes ofreció su mediación para poder concretar una reunión con el presidente López Obrador. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, comentó que seguirán dispuestos a dialogar, pero también seguirán manifestándose, en tanto que Monreal confió en un buen entendimiento para generar la relación. Vamos a escucharlo.
Puede seguir escalando más si no hay diálogo. Entonces, eso le hemos hecho ver al senador, que puede ayudarnos a él, que puede ayudar, que el Senado se convierta en una voz, en una institución que abra el diálogo.
Que pueda impulsar y lograr el retomar el diálogo con el presidente, con las instancias que les interesa.
En este contexto, ayer el presidente desde Mexicali y Baja California negó nuevamente que la violencia se haya generalizado en el país. Dijo que en el caso de Guerrero, las autoridades estatales están en coordinación con la Federación atendiendo a los normalistas. Dijo que la guerra sucia en contra de su gobierno continúa y que las autoridades electorales se han sobrepasado en sus acciones, luego de acusar al INE de censurar por haberle pedido retirar de internet la entrevista que concedió a la periodista de Canal Red, Ina Ifanovena.
Porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. ¡Censura!
Radar Electoral.
En esta misma sintonía, ayer la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo durante su gira por Yucatán que las autoridades del INE han sido omisas para sancionar la guerra sucia en su contra y que es falso que el país viva una violencia generalizada.
¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots? Es nada más cuestión de meterse individualmente para ver quiénes son los que ponen los mensajes y además toda la investigación que se ha hecho de parte de periodistas, incluso un periodista español.
Por su parte, la candidata de Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, refrendó sus acusaciones en el sentido que la corrupción en las aduanas ha permitido el ingreso de armas y drogas provenientes de Estados Unidos y al reto que les hiciera al secretario Rafael Ojeda en la mañana de ayer de presentar pruebas, dijo que las tiene listas para mostrarlas ante la Fiscalía General luego de llamarlo presidentito.
Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas.
Estamos ante una intervención de la Marina en el proceso electoral?
Pues, igual que el presidente, es el... parece el presidentito.
El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por su parte, dijo que no le preocupa la denuncia penal que presentó en su contra el senador del PRI, Manuel Añorbe, por un spot de su campaña, en el que lo acusa de tener nexos con el crimen organizado, y adelantó que tiene listo un segundo spot y que alista ya una demanda ante la Fiscalía General, donde comprobará sus dichos.
No vamos a dejar de decir lo que hay que decir sobre las personas que están... desgraciadamente que le han hecho daño al país. También vi que ayer Armenta en Puebla se enojó mucho, pero que desmienta que le aprobó todas las reformas, que le votó a Peña Nieto. Lo que estamos diciendo ahí son verdades y bueno, qué bueno que la gente conozca lo que pasa en este país y lo que pasa en los estados de la República Mexicana.
En tanto que en Chiapas se reportó el asesinato de otro aspirante a un cargo de elección popular, con lo que suman ya 23 las víctimas mortales en este proceso electoral. Se trata de Diego Pérez Méndez, quien buscaba ser alcalde de San Juan Cancuc por el Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con el partido, el cuerpo de Pérez Méndez fue localizado en un paraje cercano a Yabatle, en San Juan Chamula, con signos de tortura. La fiscalía solo ha confirmado el crimen.
360. Y nos vamos con información internacional. El mexicano Manuel Guerrero permanecerá detenido en Qatar por lo menos un mes más después de que las autoridades rechazaron otorgarle la libertad bajo fianza. En conferencia de prensa virtual, su hermano Enrique Guerrero denunció que su hermano no ha recibido ni una pastilla de retrovirales por parte del gobierno qatarí y que su familia le ha provisto el medicamento, que es escaso. Dijo que las autoridades mexicanas siguen de cerca el proceso penal y que las autoridades del Reino Unido le han prohibido de asistencia legal, aunque insistió en la solicitud de auxilio internacional.
Y los colegios electorales abrieron ayer en Rusia para unos comicios presidenciales que durarán 3 días y que, a menos de que algo extraordinario ocurra, prorrogarán el mandato del presidente Vladimir Putin 6 años más tras la ausencia de opositores fuertes. Las elecciones se celebran en el contexto de presiones hacia los medios de comunicación independientes y a destacados grupos de defensa de los derechos humanos.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora nos vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García de Crack 99. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días también a la otra querida Ana, buenos días querido Mario y por supuesto quienes cierran esta semana con nosotros aquí en Radar. Pues apenas hace cosa de minutos se definieron los cruces de los cuartos de final en la UEFA Champions League y la ruta que tendrán que pasar estos últimos 8 equipos rumbo a la gran final. De un lado, el Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y el vencedor de esta llave chocará en las semifinales con el ganador entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, mientras que del otro lado el Arsenal, equipo sensación de esta campaña en la Premier League, estará enfrentándose al Bayern de Múnich, mientras que tendremos una final anticipada con el Real Madrid y el Manchester City, una llave que ya se dio en las últimas dos ediciones de manera consecutiva, una victoria para el Real Madrid que se enfilaba para conseguir la Champions del 2022 y el año pasado que fue precisamente el conjunto Citiz en el que despachó a los merengues en ruta para conseguir su primera orejona, así que bueno, pues ya está el camino rumbo a la final de uno de los torneos más esperados del año.
Muy bien, querido Omar, pues ahí va perfilándose ya el desenlace. Gracias, como siempre.
Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos, querido Mario, con el resto de la jornada y, por supuesto, lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias, gracias. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Radar 99. Radar 99.
Y vamos a platicar pues de lo que está pasando con Vladimir Putin y esta forma, digamos, en la que se va endureciendo la narrativa de cómo pues suenan los tambores de guerra, digamos, ¿no? Hace poco lo veíamos con una de las altas funcionarias de la Unión Europea, donde decía, tenemos que empezar a prepararnos para, pues para la guerra, ¿no? Sí. Para la guerra, y tenemos que estar bien armados y no podemos depender además de Estados Unidos, porque eso se inscribe evidentemente en el proceso electoral que está viviendo Estados Unidos, y lo dicho ya por el expresidente Donald Trump, en el sentido de que pues si no aportan lo suficiente, pues él le diría a Rusia, pues tú pásale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de este tema con Beata Bogna. Ella es internacionalista y quien me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, un gusto saludarte.
A ver, ¿cómo debemos entender estas declaraciones del presidente Putin, ahora ya mirando las declaraciones del presidente ruso, diciendo que están preparados para una guerra nuclear?
Sí, mira, pues la verdad es que esta semana efectivamente, de nuevo, hemos escuchado esas declaraciones del presidente Putin, que no es la primera vez. Llevamos básicamente 2 años de la guerra de Rusia contra Ucrania, y en ese tiempo ha habido algunos momentos en los cuales el presidente Putin pues ha sacado ese tema nuclear. En ese contexto de esta semana dijo que Rusia está preparada de forma militar y militar y técnicamente para llevar a cabo una guerra una guerra nuclear, aunque después también siguiendo mencionó que seguramente no será necesario, digamos, llegar a ese punto, no será necesario usar armas nucleares. Eso no quita sin ninguna duda que ese tema nuclear aparece de vez en cuando en los discursos de Putin. De hecho, la primera vez lo escuchamos cuando Putin mencionó que puso en alerta en febrero, en marzo de 2022, pues las fuerzas de respuesta nuclear. Ahora bien, ¿por qué aparecen esos mensajes? Es una gran pregunta. Y en ese contexto, pues no cabe ninguna duda de que Rusia quiere demostrar de nuevo de que tiene esas armas nucleares y está dispuesta a usarlas en caso de que el occidente, podríamos decir, pase algunas de las líneas rojas que Rusia considera como importantes. Y en ese contexto, esta semana justamente, o la semana pasada, hubo una declaración del presidente Macron, una declaración un tanto sorprendente, podríamos decir, en la cual él dijo que no descartaría incluso que los soldados franceses podrían estar en el territorio de Ucrania para fortalecer las capacidades de Ucrania para responder a la invasión rusa. Uh-huh. Eso a raíz de lo que estabas mencionando justamente de qué pasará si expresidente Trump podría llegar nuevamente al poder, ¿no? Uh-huh. De esa declaración del presidente Macron sobre posible presencia de los franceses o de otros, digamos, europeos en el territorio de Ucrania para defenderse frente a Rusia, pues básicamente se desmarcaron muchos líderes europeos diciendo que si esa presencia sería posible, sería solamente para entrenamiento de los ucranianos, no para estar en el campo de batalla, en el frente.
Claro, porque eso implicaría eso implicaría escalar el tema a un nivel que no estamos hoy, claro.
Totalmente, y en general en Europa no están dispuestos a hacerlo. Si lo tuvieron ya estarían ahí. Además, pues hablamos de los países de la Alianza Atlántica, entonces eso complicaría mucho el escenario. Pero eso es uno de los elementos. Entonces Putin en su discurso otra vez retoma ese tema nuclear diciendo que pues nosotros estamos ahí dispuestos a defendernos caso de que pues la existencia, podríamos decir, de la Federación Rusa estaría en amenaza. Pero hay otro contexto también que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esa declaración de Putin. Ella se enmarca en un contexto un poco más amplio, podríamos decir, de esta semana, que es el contexto electoral en Rusia. Claro. A partir de hoy hasta el domingo, los rusos votan en las elecciones presidenciales. La verdad es que no hay ninguna duda de quién ganará esas elecciones, porque hay 5 candidatos, de uno de ellos es Putin, y 4 que son absolutamente desconocidos. Entonces, va a haber un resultado electoral muy claro en este contexto, pero es en este contexto cuando Putin da esa entrevista precisamente, en la cual habla de la guerra, de la, digamos, preparación militar y técnica de los rusos, de Rusia para participar en la guerra nuclear, pero también menciona otros elementos relacionados con la guerra, como por ejemplo el sacrificio que están haciendo los rusos en este contexto. Está mencionando también que en principio está dispuesto a negociar, pero tiene que ser una negociación basada en las realidades en el terreno, o sea, quiero decir, no se va a retirar del territorio de Ucrania, ocupado hasta ahora, y tiene que haber garantías de seguridad para Rusia, lo cual implicaría quizás, digamos, la neutralidad de Ucrania, garantía de que Ucrania no entraría en la OTAN, y precisamente, pues, aparte de esos temas, digamos, de la guerra, habla bastante Putin sobre, pues, las promesas de lo que, pues, va a mantener los problemas sociales, que es importante el tema de la familia, digamos, el crecimiento democrático, etcétera, etcétera. O sea, es una entrevista antes de las elecciones.
Esto es importante para entender que todo lo que diga, al igual que lo que pasa con Biden en este momento, lo que pasa incluso con López Obrador en México, pues tienen audiencias domésticas, sobre todo por el proceso electoral. Y Ana, tú tienes una pregunta también.
Sí, buenos días, Beata. Te saluda Ana Ceseña. Putin habla de que está listo para defenderse, pero ¿realmente hay una amenaza por parte de otro país para empezar esta guerra nuclear?
No hay. O sea, básicamente no hay. Y de hecho, frente a lo que Putin hizo en el año 2022, o sea, poniendo en alerta sus fuerzas nucleares o las fuerzas nucleares de Rusia, pues no hubo respuesta simétrica de parte del Occidente. O sea, los países del Occidente que tienen armas nucleares, que básicamente son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, no pusieron en alerta de la misma manera sus fuerzas nucleares para responderle a este, digamos, crecimiento en el nivel de amenaza de parte de Rusia. Sí, sin ninguna duda, hay como revisión de las capacidades nucleares de todos los países que tienen en el Occidente esas armas nucleares, pero no hubo esa respuesta similar. Más bien podríamos decir que el Occidente, a través de los países que tienen armas nucleares, pero también a través de la OTAN, dijo que en ningún caso busca una confrontación nuclear, e incluso cuando en algún momento se planteaba, en el caso de Rusia, de que podría haber el uso de las armas nucleares tácticas en el campo de batalla, digamos, de Rusia contra Ucrania, que son armas nucleares de alcance, pues, relativamente pequeño, el Occidente dijo, los Estados Unidos dijeron que van a destruir armas convencionales de Rusia y que realmente no va a haber una respuesta, digamos, nuclear de parte de Occidente, lo cual, pues, demuestra que hay como ese intento de, pues, contener ese tema, no contribuir a una mayor escalada en ese contexto nuclear.
Bueno, pues vamos a seguir a lo que ocurra, por supuesto, este fin de semana, y a las declaraciones que siguen, más allá del proceso, que el que ya sabemos, por supuesto, lo que va a pasar, pero que pues tiene que ver con esta forma en la que van colocándose las piezas, digamos, en estas tensiones que se están viviendo en esta región del mundo. Beata, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.
Gracias, Beata Bogna, internacionalista. Usted la puede seguir con su nombre en X. Y cuando son las 7:25, nos ponemos en manos de Ana Jasso y Ana Ceseña para hacer un recorrido por las portadas nacionales e internacionales de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El Reforma trae en su portada principal: tumban en Guerrero a jefes de seguridad, empeora crisis tras asesinato de normalista y fuga de policía. Anuncian también remoción de la fiscal estatal.
El Universal.
Violencia criminal alcanza a familiares de candidatos. De 2018 a la fecha, la delincuencia organizada ha asesinado a 88 parientes de aspirantes o políticos. Lo señala Votar entre balas.
La Jornada.
Renunciaron al gobierno de Guerrero altos funcionarios. La gobernadora anuncia que se van los encargados de la seguridad.
Milenio.
En Guerrero, Evelyn ordena purga, gobernación apoya y la fiscal se subleva. La mandataria echa secretarios de gobierno y seguridad con respaldo de la Cuarta Transformación. La titular del MP dice que hará valer derecho de audiencia ante el Congreso.
Excelsior.
El Excelsior, destacados notas, asesinato de normalista tira a dos funcionarios. La fiscal de Guerrero dijo que defenderá su trabajo luego de que la gobernadora adelantó que buscará su remoción. Y también cemento en la línea 12 del metro. La perforación para una obra inmobiliaria causó la infiltración de material hacia el túnel entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados, lo que afectó a los usuarios y a un tren.
El Financiero.
Señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos. Se dispara el número de contenedores 60% en enero. Buscarían no pagar aranceles estadounidenses.
El Economista.
Y se propone elevar a 6% del PIB gasto para infraestructura. Entregaron a candidatos diagnóstico del sector. Entre 2009 y 2022 la actividad ha disminuido. Llegó a 2.2% del PIB en el 2019.
El Sol de México.
Rechaza fiscal de Guerrero su remoción. Dos secretarias del gabinete estatal renunciaron tras el asesinato del normalista.
Prensa Internacional.
Y nos vamos con Prensa Internacional y empezamos con el New York Times, que trae las elecciones allá en Rusia. Mientras Putin presenta su visión, los votantes rusos desvían la mirada de la guerra. Vladimir Putin, que se presenta como el único líder capaz de poner fin a la guerra en Ucrania, tiene prácticamente asegurado otro mandato en una de las elecciones aprobadas este fin de semana.
Mientras tanto, el país nos cuenta, el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, nuestro objetivo es sacar gente del frente y sustituirlos por máquinas. Oleksandr Kamayishin asegura que el mundo ha visto la capacidad de Kiev para golpear objetivos lejanos en Rusia.
Primeras planas y encabezados.
Radar 99.
Son las 7:35 y estamos esperando, así como los aviones que están en espera de pista para despegar. ¿Ha visto la fila? Bueno, pues estamos esperando para platicar con Xochitl Gálvez, nada más que los de la fila de adelante no la sueltan. Pero ya les apagamos las luces y ya les hicimos señales de ya suéltenla, ¿no? Entonces espero que en cualquier momento podamos platicar con Xochitl Gálvez. Le adelanto que más tarde vamos a tener también, como todos los viernes, a Sergio López. Vamos a platicar de tecnología, va a estar Fedro. Vamos a platicar con el embajador Arturo Sarucán sobre la posible regreso, el posible regreso de Donald Trump a la presidencia, que además va haciendo unas declaraciones cada vez más.
Entre él y Biden ya no sé ni a quién irle.
Bueno, pues mira, yo sí, porque con todas las carencias que pueda tener el presidente Biden, es un demócrata, es un hombre de
sí,
leyes.
Sí, tiene una, ¿no?, pestañita.
Es un personaje normal, digamos. Es una Donald Trump es una normalidad democrática. Es un hombre que patea los medios, un hombre que golpea, que niega, que inventa descaradamente.
Que lo han mandado a juicio muchas veces.
Que está acusado de abuso sexual, que está acusado de haber hecho fraude financiero probado, sí, que ha ofendido mujeres. Que, o sea, eso no es normal, digamos, que el presidente más de ningún país, pero del país más poderoso, sea un personaje como Donald Trump. Y, bueno, y de eso vamos a platicar. Y va a estar también Salomón Chertorivsky con nosotros. Pero bueno, ya por lo pronto ya me están contando de una casa de enfrente que ya
unos segundos
sí, a la candidata, así que a ver si podemos platicar ya con ella. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros, ¿cómo?
Al 55-529-2599 y a través de Twitter como @ibero99fm. Nos puedes mandar sus preguntas, comentarios,
sus mensajes.
Exactamente.
Sí, lo que quiera compartirnos, o un mensaje para Ana, que ya aquí internamente estás muy apapachada, querida Ana, dice Ernesto Sori, con toda la razón, te has convertido en el sello de Radar y eso se da para siempre, dice, ya te reencontraré pronto, y yo estoy de acuerdo, una de las voces pues que han sido más emblemáticas de la primera generación, desde que arrancamos.
Sí, me acuerdo.
Que bueno, pero ya tenemos a Xochitl Gálvez, mira, ya tenemos a la candidata en la línea. Candidata, qué gusto recibirla, creo que la primera vez ahora sí como candidata en este espacio. Muy buenos días.
Mario, me encanta estar contigo, saludo con mucho cariño a toda la comunidad de Ibero, por cierto, pronto voy a estar ahí.
Yo lo
Estoy
sé.
Estoy encantada de ir a dialogar con los jóvenes, acabo de estar en el ITESO, Voy a darle mucha importancia a seguir dialogando con jóvenes. Hoy tengo un evento con jóvenes aquí en Saltillo y pues también pila a los chavos, así es que me encanta ir a la Ibero.
Además, debo decir, y lo digo públicamente, que siempre hemos platicado cuando era senadora y desde antes, y siempre ha tenido la disposición de conversar con nosotros en este espacio, y por eso era importante seguir la conversación en esta nueva temporada. Y bueno, lo primero preguntarle qué balance hace de este arranque de estas semanas. Se lo pregunto en los dos sentidos, tanto en el sentido de la organización de la campaña, que las campañas son cuerpos vivos, que hay veces que van ajustándose, que van encontrando su ritmo, su logística, o sea, no, eso que a veces parece muy fácil, pues es un esfuerzo muy importante en términos de organización. Eso por un lado, y por otro, en términos de resultados, si tienen algunos indicadores de cómo van desde su perspectiva la campaña.
Pues la campaña y mi presencia va creciendo en las ciudades, no hay duda. Hasta las encuestas más complicadas me ponen a la alza, como la del Financiero. Ellos han querido hacer creer que esto ya se resolvió, que ya no hay nada que hacer. La calle la veo muy bien, la calle la siento con un gran ánimo donde camino. Hace 6 años la gente estaba enojada, ni siquiera no recibía la propaganda, tenían una convicción absoluta por ir por el actual presidente. Y yo hoy lo que veo es que la gente por lo menos se para, te escucha, duda, y está consciente que el mayor problema que tenemos es la inseguridad. Les gusta que haya arrancado en Fresnillo. Notan que sí soy una mujer valiente, que soy una mujer entrona, que soy una mujer que no va a darle abrazos a la delincuencia. Eso la gente parece que ya lo entendió. Vamos por una estrategia que sí aplique la ley. Los abrazos se acabaron. Y en ese sentido, la verdad es que va a seguir creciendo la campaña. Cada vez me conocen más. Y yo pienso que pues traigo a la candidata de enfrente metida en un brete, porque sale con cifras. Primero quiero aclarar, las cifras de reducción de la inseguridad en la Ciudad de México es la ENVIPE, que es la encuesta estatal, 102 mil casos. Uh-huh. Ella usa la ENSU, que pues no es una encuesta que se saque por ciudad. En esa, cuando ella llegó, pues había una percepción de inseguridad del 89%. Y hoy hay una percepción del 80%. Esa es la realidad. Decir que tienes un logro importante en 6 años para reducir en un 10 puntos la percepción de inseguridad, 9 puntos, me parece un resultado muy mediocre para lo que se esperaría.
Ahora,
por otro lado, pues hay un ocultamiento de datos muy delicado, porque mientras en todo el país las actas de defunción, solo el 6% se pone causa no determinada, en la Ciudad de México más del 35% es esta causa. Entonces creo que por ese lado, esta propuesta que ella hace de que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que es la única, pues para mí son resultados que no son presumibles, y que hablan de que lo que quieren es una continuidad en la estrategia y no aceptan. De hecho, cuando fui al episcopado, donde pues los jesuitas, a raíz de los asesinatos del padre Gallo y el otro sacerdote, pues se puso una crisis por parte de la iglesia de lo que estaba pasando en estas regiones. Ella llega y les raya el cuaderno, les dice que no acepta que haya ingobernabilidad en ciertas zonas, que no acepta que tejido social esté roto. Y eso sí me parece delicado, porque si no partes de un diagnóstico hecho de manera imparcial, de manera ciudadana, y sigues pensando que la sociedad civil no está bien, pues me parece grave.
Uno de los temas que usted ha dicho es que está compitiendo contra Claudia Sheinbaum, pero también contra el presidente López Obrador, pues que ha seguido opinando sobre esto. ¿Qué implicaciones tiene la intervención del presidente?
Justamente esta carta que emiten los medios, y los intelectuales sobre los medios, a mí me parece que, aunque a mí me den el mismo tiempo, no necesariamente me dan la misma calidad de noticia. No necesariamente mi nota, por ejemplo, el día que, con todo cariño y respeto, que murió Carlos Ursúa, yo había hecho una presentación muy importante de algún tema, y la nota fue mis palabras sobre Carlos Ursúa. Bueno, eso era como otra nota, ¿no? Porque a Claudia sí le dieron el espacio sobre su tema. O algunos medios un día sacar una foto espantosa, horrible, de como una insinuación de la cercanía de Alito conmigo en un evento que hubo. O sea, ¿qué es eso? Eso no se lo harían un hombre.
¿Y a qué atribuye eso?
Porque hay jiribilla editorial. Y la otra, el tema de que el presidente se mete en la campaña, le dan una gran cobertura. Por ejemplo, el hecho que el presidente haya dicho que yo quería quitar los programas sociales, lo replican todos los medios. Y entonces quien lo vio se quedó con la idea de que yo quiero quitar los programas sociales, lo repite Claudia Sheinbaum, siendo una mentira. Por eso gané el derecho de réplica. Por eso fui a tocar Palacio Nacional para aclarar esa mentira. Y fue tan replicada, porque los medios retoman lo que el presidente dice, o los ataques que el presidente hace a mi persona sobre mi empresa, por ejemplo, donde él dice, facturó 1.400 millones. La gente no entiende que facturé y que de ahí pagué impuestos y que es una empresa establecida. La gente cree que me robé 1.400 millones de pesos del gobierno.
El presidente tiene una potencia, digamos, distinta. Ahora, hay una cosa que pasó esta semana para mí distinta, porque esto ya hay temas que ya habíamos visto antes, pero yo no recuerdo a un secretario de una, en este caso de la Marina, pero tampoco antes de un secretario de la Defensa, entrando en debate con una candidata o candidato, ¿no? En este caso la candidata a la presidencia como usted, diciendo pues que no es cierto, que hay quien no quiere a la Marina, porque usted señaló que había una entrada de fentanilo que seguía ocurriendo a pesar de que estaba la Marina.
Y es falso,
Pero a mí la que me llama la atención es, porque a mí no me sorprende que un político critique al gobierno, eso es ordinario. Lo que sí me sorprende es que la cabeza de una dependencia, de una Fuerza Armada, se meta en temas político-electorales.
Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema, el presidente, y ya salió en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces ya otra vez la contienda se vuelve dispareja, porque quizá pues lo que yo dije pues no se le dio la misma fuerza a la que le dieron desde la mañanera. Yo lo que diría es, esto me lo dijeron en Estados Unidos. Su preocupación. Me junté con el Departamento de Estado. No me junté, me junté con legisladores. Y su principal preocupación es la entrada de fentanilo de México hacia allá. No hay otra. Y la migración. Y nosotros, nuestra principal preocupación es la entrada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, en ese sentido, él me dice que presente las pruebas. Pues por eso está como está el país, por inútil, porque no hizo su trabajo. Y lo que te dicen los aduaneros es que nunca había estado tan mal las aduanas como ahora. Porque además de corrupción, hay ineptitud. Porque obviamente los marinos no entienden de códigos, de información muy especializada. Los pusieron a hacer cosas que nunca habían hecho en su vida y han alentado las aduanas. Pregunten Manzanillo. O sea, que vaya Manzanillo y que no vaya en visita de Estado así de porque llegan y les ponen todo muy bien. No, que hable con la gente, que hable con el aduanal, que hable con el trailero, que le pregunte cuántas horas espera en Manzanillo para ser recibido en el puerto, cuánto tiempo tardan en que le entreguen su mercancía. Eso es lo que tendría él que hacer, más que estarme peleando a mí. Pero bueno, por eso le dije al presidentito, porque se mete el presidente y ahora el presidentito también se mete.
Ya, a ver, Ana Ceseña.
Sí, buenos días, candidata, la saluda Ana Ceseña.
Qué gusto.
Qué gusto, gracias. ¿Cuáles son sus propuestas clave en materia de seguridad para México?
Son varias, pero te voy a resumir algunas que son las más importantes. Uno es, se acaba la militarización del país. Vamos por una Guardia Nacional civil, con mando civil, con certificaciones civiles, de una verdadera policía de investigación. Una policía, porque hoy la Guardia como que sale, patrulla, pero no tiene un área de investigación específica. Checa cuántos detenidos han hecho, es mínimo. Dos, vamos a que el ejército regrese a las actividades importantes, que es la seguridad nacional. Va a dejar de construir hospitales, escuelas, bancos del bienestar, cuidar parques. Vamos a focalizar al ejército a la seguridad nacional. Ellos tienen un área de inteligencia muy importante porque buena parte del territorio está en manos de la delincuencia. Tres, vamos a fortalecer a las policías municipales ya de veras. Por eso vamos a dejar de invertir y de perder dinero en Pemex. No vamos a dejar de invertir. Vamos a invertir en Pemex Exploración, que esa sí da dinero al país, que esa sí le genera rentabilidad al país y Pemex Refinación le genera 800,000 millones de pérdidas. Que alguien me explique, si fuera dueño de un negocio, aceptaría que su dinero se siga perdiendo. Y entonces, buena parte de ese dinero, que se va a dejar de perder en Pemex, lo vamos a mandar a la seguridad pública para que ningún policía gane menos de 20,000 pesos. Para que ningún policía esté fuera de la clase media, tenga becas para sus hijos, un policía tenga a crédito de vivienda, un policía tenga seguro de vida, prestaciones sociales que le permitan ser un buen policía. Estoy en Coahuila, que es uno de los estados más seguros. El gobernador Rubén Moreira llevó a este estado a esos niveles de seguridad y con él hemos construido esta estrategia de seguridad. Sí se puede. Otro tema, las víctimas. Darle atención. Es increíble que mejor el rey de España reciba a las madres buscadoras de Jalisco que el presidente de la República. En ese sentido, vamos a trabajar. Y bueno, hay muchos otros temas, pero destaco estos tres.
Candidato, buenos días. Le saluda Ana Jasso. Justamente un poquito sobre este tema, creo que es importante. Usted todavía era senadora cuando sucedió lo del INAI. ¿Cómo fortalecer los órganos autónomos desde su perspectiva, desde sus propuestas? Creo que es muy importante también esta parte de las asociaciones civiles que son reconocidas en otros países y por un rey, ¿no? No estamos hablando a lo mejor de cualquier mandatario. Sí me gustaría saber su opinión sobre este tema.
Bueno, ese es mi tema. Creo que allí es que estuve con la industria de la construcción, de los 700,000 millones de pesos que se han asignado a obra pública, no se puede fiscalizar sacar el 70% de los recursos. Justo lo que el ejército dice que son obras de seguridad nacional. Va a ser seguridad nacional un tren, pero lo hacen para que no te enteres de las adjudicaciones directas a los hijos del presidente, a sus cuates más bien, que Carlos Loret ha podido exhibir muy bien. Entonces la transparencia, voy a ser un gobierno transparente y quien quiera trabajar conmigo va a saber que se va a conocer de manera inmediata las obras, los contratos, los concursos, los recursos, porque es dinero público. Y la mejor manera de acotar la corrupción tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Obviamente nombraré de inmediato a los perfiles del INAE. Hay gente valiosa, capaz, brillante. La Ibero participó en la evaluación de estos perfiles y yo siempre propuse a los mejores evaluados y a fortalecer al INAI, no hay duda. Y yo voy hacia la contabilidad en línea. El gobierno sabe cómo un empresario compra y gasta su dinero, o sea, compra y vende, y nosotros no sabemos cómo el gobierno compra y vende con nuestro dinero público, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho más contabilidad en línea para que los usuarios sepan en qué se están gastando los recursos públicos. Le dije al presidente que hiciera público cuánto ha perdido Pemex. ¿Por qué no lo ha hecho público? Mandó unos datos de emisiones falsas, por cierto, falsas, tratando de culpar al sector privado, y nunca habla del azufre que emite la refinería de Cadereyta. O sea, porque no son transparentes.
Ya. Pues estos de los temas que se van a seguir hablando durante la campaña, vienen los debates ya en unas semanas, viene el primero. Xochitl, yo le agradezco como siempre. La próxima vez será que conversemos será aquí en la Universidad Iberoamericana. Y nos dará mucho gusto como encanta. Siempre seguir conversando. Muchas gracias.
Y tengo que aclarar que yo siempre he sido conferencista en la Ibero. Participo mucho en la Semana de la Lengua Indígena, he participado con jóvenes desde hace muchos años y es una universidad a la que respeto y reconozco ampliamente.
Muchas gracias. Gracias y hasta muy pronto entonces. Gracias. Y miren, se nos quedaron algunas preguntas, pero yo espero, es más, yo me comprometo, por ejemplo, nos acaban de preguntar sobre el tema de los servicios de salud, en especial para el tema de discapacidad, nos preguntaba Heredia sobre el tema de la cárcel, y esta es la polémica, que si es una cárcel tipo Bukele, y hay otros temas que también queríamos poner en la mesa, pero bueno, el tiempo es limitado, pero el compromiso, ya lo escuchó usted, es que seguiremos conversando con ella ahora que esté en el Ibero y que podamos seguir teniendo esta conversación. También espero en estos días tengamos a Jorge Álvarez Maínez, y hemos insistido, digamos, los candidatos, en este caso la candidata Claudia Sheinbaum, pues no está obligada tomarnos la llamada, nosotros sí estamos obligados a abrirle el espacio en un esfuerzo de equidad, porque
aunque
nos interesa, por supuesto.
También recuerdo mucho cuando fueron todas las candidatas para la Ciudad de México, fueron todas, y Claudia Sheinbaum quedó de ir y todavía dijo, no, sí, yo voy a ir, y también nunca fue, ¿no? También que se da como un pequeño guiño, como que
sí,
la resistencia a participar en.
Sí, y se ve que la propia estrategia, digamos, va por ahí, ¿no? La estrategia de campaña no ha acudido a algunos eventos, a la reunión de Citi Banamex ayer hubo otro evento,
sí,
también.
Ajá, sí.
Y aquí en la Ibero, digamos, donde va a estar Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, no va a estar Claudia Sheinbaum, va a estar Salomón Chertorivsky, Clara Brugada y Santiago Taboada. Ojalá más adelante se pueda tanto la entrevista como su presencia, por supuesto, acá, uh-huh, en la Ibero. Pero bueno, gracias por sus preguntas y sus comentarios. 7:53.
Radar Económico.
Y nos vamos con el radar económico. Cámaras y organizaciones de la industria textil del comercio minorista han denunciado que plataformas de e-commerce chinas como Shein y Temu han abusado de la figura de los minimis para introducir mercancías al país sin pagar impuestos. En México hay 8,000 contribuyentes que importan textiles y más de 1,900 empresas certificadas ante el Servicio de Administración Tributaria, o sea el SAT, para realizar esta actividad. Tras una jornada de votación sin incidentes, ayer 1,816 trabajadores del Nacional Monte de Piedad votaron por el sí al acuerdo al que llegaron la entidad prendaria y el sindicato, el cual incluye un aumento de 18% en los salarios. Con esto finalizó la huelga que estalló el 15 de febrero pasado y esto fue dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Economía rechazó el nuevo etiquetado voluntario de Estados Unidos para productos cárnicos, avícolas y de huevo al considerar que afecta las relaciones comerciales entre ambas naciones. En un comunicado, la dependencia indicó que la nueva etiqueta denominado Product of USA es discriminatoria a los productores mexicanos y que podría crear barreras en cadenas de producción binacionales. El Bitcoin tocó ayer jueves un nuevo máximo histórico al cotizar muy cerca de los $74,000, con lo que continuó encadenando una serie de marcas como en las últimas semanas. En las primeras horas de esta mañana, el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $67,700, mientras que un dólar nos cuesta $16.68. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por la información.
Tecnología con Padrino Tech.
Y saludamos, como todos los viernes, a nuestro queridísimo padrino Sergio López. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, querida Ana, un saludo para ti, para la Ana, para Mario, para la audiencia. Feliz viernes, saludos para todos.
Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues el tema que estuvo candente esta semana, sin duda, fue TikTok, que justo platicamos hace una semana sobre, uh-huh, los usuarios manifestándose y los usuarios y la gente de TikTok pidiéndole a sus usuarios que vayan con sus representantes para que no pasara el proyecto de ley. E incluso aquí lo decíamos como de, bueno, pues no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se intenta lanzar contra TikTok, no creemos que vaya a tener frutos. Y bueno, pues tal parece que el proyecto sí está avanzando. ¿Y a qué nos referimos? A que esta semana la Cámara de Representantes avaló por mayoría un proyecto de ley que básicamente lo que busca es bloquear TikTok. Y la única forma de no bloquear TikTok es que TikTok se separe de ByteDance. ByteDance es la empresa dueña de TikTok, es una empresa de origen chino, y lo que se refiere al gobierno de Estados Unidos es que ByteDance recibe apoyo y recibe incentivos económicos por parte del gobierno chino y del Partido Comunista, y que de una u otra forma eso le permite al gobierno de China poder en algún momento manipular la información que llega a los usuarios de Estados Unidos, robarle los datos y tener cierta injerencia en el país. ¿Qué es lo que dice TikTok? TikTok dice que no, y desde hace un par de años, y es algo que también hemos platicado por acá, lo que hizo TikTok fue sacar prácticamente toda la experiencia de TikTok, como la conocemos, la sacó de China. Es decir, si ustedes incluso van a China, a mí me tocó ver el año pasado, el TikTok que utilizan en China es completamente diferente al que utilizamos, digamos, en Occidente. E incluso parte de los datos, la gran mayoría, pero si bien todos los datos de usuarios de Estados Unidos corren en un centro de datos, en una serie de centros de datos, o deberían de correr en una serie de centros de datos que están situados en Estados Unidos y que han sido de las cosas en las que TikTok de una u otra forma ha ido cediendo o ha ido dándole, digamos, por su lado o aceptando las condicionantes del gobierno de Estados Unidos en los últimos años. Entonces, lo que decíamos hace una semana que tal vez no pasaría, pues ya empezó a pasar y habrá que ver qué sucede esta semana o en las siguientes dos semanas para ver si en verdad banean TikTok de Estados Unidos o nuevamente libra un intento.
No, pues todas las marcas que se promocionan en TikTok, sí, influencers, han de estar muy nerviosos.
Han de estar desesperadas porque sigue ahí, ¿no? Pero bueno.
Sí, ¿qué más, es qué brutal.
¿Qué más nos traes esta semana, querido Sergio? Perdóname.
No, un dato nada más. El CEO de TikTok salió a decir esta semana que tienen en Estados Unidos tan solo 170 millones de usuarios y que 7 millones de pequeños negocios en ese país son apoyados o dependen de una u otra forma de TikTok. Vaya. Esto dice la gente de TikTok, habrá que ver. Y hablando de dineros, para quienes no llegaron buenas noticias, es para los usuarios de Amazon Prime en México. ¿Por qué? Porque el servicio anunció que va a empezar a incluir anuncios y que quien no quiera los anuncios, pues tendrá que pagar una cuota extra. Y más allá del servicio que se trate, es un tema al que le hemos venido dando seguimiento en este espacio, padrino. ¿Por qué? Porque primero hablamos de cuando se iban a ir los paquetes gratuitos, luego cuando ya no iban a permitir compartir contraseñas, luego cuando iban a empezar a meter anuncios y decíamos como de, bueno, es que si lo empieza uno, probablemente lo sigue el otro, ¿y cómo va a cambiar el modelo de negocio? Pues bueno, Prime ya lo está haciendo acá en México, y no solo es Prime, también siguiendo los pasos de Netflix, y es una tendencia que va pasando en todo el mundo, y es esta como contrariedad que siempre se dice de pues sí. Renunciamos en un momento nuestra generación al cable para irnos al streaming, porque y era más barato y porque no tenía comerciales. Vamos a terminar
inventando la televisión abierta, ¿no?
Exactamente, vamos de regreso de una u otra forma.
Netflix inventa la televisión abierta, pues sí. Muy bien, querido Sergio. Oye, pues muchas gracias, como siempre, por los temas. Hoy decíamos que es un programa agridulce porque estamos despidiendo a nuestra querida Ana Jasso, que cada vez que lo recordamos se nos ponen aquí los ojitos así como de caricatura japonesa.
No es cierto, japonesa, eso no pasa.
¿Sí? Y bueno, que mira que a ti te han tocado compartir todos estos viernes con Ana Jasso, Sergio.
Sí, Karen, la vamos a extrañar bastante, pero estamos seguros que le va a ir re bien a donde se vaya o lo eso que venga sí. Para ella, pero la vamos a extrañar, cómo no, bueno.
Eso sí, que donde vaya va a brillar como siempre, de eso no tenemos ninguna duda. Gracias, querido Sergio.
Muchas gracias, Sergio, saludos, nos seguimos viendo.
Un abrazo, Ana, un abrazo para ti, padrino, y para toda la audiencia.
Gracias, es Sergio López. Y vámonos con algo de música.
Vamos a escuchar a Beach Boys con su canción Wouldn't It Be Nice.
It seems the more we talk about it.
Esto que acabamos de escuchar fue de Beach Boys, de Wouldn't It Be Nice, y la verdad es que yo siempre recuerdo a Adam Sandler en la película, de como si fuera la primera vez, todo decepcionado de que no lo recordó Lucy, y ya después regresa con Lucy.
Ah, mira, yo no lo ubicaba de esa película, pero está muy bien. ¿Ya tenemos a Fedro?
Ah, ya tenemos a Fedro. Hola, Fedro, ¿cómo estás? Te saluda Najazo.
No te vayas.
Eso, bien, Fedro, bien.
No te vayas, por favor.
Muy
no
bien, Fedro.
Tiene la crueldad de LOL Voldemort. Uno se encariña, uno... ¿no? Y pues ya, se largan.
Y que crecen, y que su proyecto personal de vida.
Crecen, se van del hogar. Sí,
que el nido les queda chico, que el mundo...
Exacto, que ya, que Pedro ya está senil, y que no lo soporto, y, ¿no?
No, pero siempre fue un gusto, Pedro, aprendí mucho. Aprendí a googlear más rápido cada día.
Sí.
Claro que sí.
Bueno, ya que sé que no me vas a hacer caso con el no te vayas, es un ruego inútil, te deseo todo lo mejor en lo que venga, mi querida Ana.
Muchas gracias, Pedro. Igual para
María Alberto, ti. ¿Quién viene al reemplazo que nos va a durar un año igual?
No, Ana Ceseña ya la hicimos firmar así con sangre como Xochitl Gálvez.
Ahí está, Ceseña.
Aquí ando.
Muy bien. Híjole, pues bueno, ¿qué les digo, muchachos? Les voy a mentir sinceramente.
Ah, qué bonito. Ya con eso nos damos por bien servidos.
Exacto.
Claro. Oye, el otro día vi a un señor que salió en la tele, no es choro esto, ¿eh? Salió en la tele y dice que habla un idioma extraterrestre. Y entonces, primero desmintió otra señora que también dice que habla idioma extraterrestre.
Sí, que habla muy raro, ¿no?
Sí. Dice que esa es una farsante, ¿no? Y entonces le dice, y entonces le dice, bueno, ¿puedes hablarnos en extraterrestre? Y hace unos ruidos así como también rarísimo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo dije, mira, no sé si es verdadero, pero se oye sincero.
Exacto, es la sinceridad de las mentiras que Violeta Vázquez Rojas instauró como un parámetro,
digamos.
Exacto. O sea, estoy siendo honesto al mentirles, ¿no?
Sí, pero sincero.
Pero sincero, exacto. Yo no miento al decir que voy a extrañar a Ana. Todo lo mejor, Ana. Que vaya bien.
Muchas gracias. Ya cualquier cosa de ciencia le digo a Mario que te lo pregunte
eso,
ya.
Eso. Muy bien. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso.
¿De qué vamos a hablar hoy, Ana?
Me van a contestar, por favor. ¿Cuántos óvulos tiene una mujer en su etapa reproductiva?
Debería saberlo, ¿verdad?
Deberían saberlo, muchachas.
400.
Es correcto.
Bien, Ceseña, bien.
Ceseña tomando el bastón.
Y preparándome para la ausencia de Ana.
Muy bien. Ajá. ¿Con cuántos nace una mujer? No nace con 400. Los va perdiendo en la medida que crece, pero ¿con cuántos nace?
¿Con cuántos nacemos? Con 1 a 2 millones de óvulos.
1 millón, exacto, es correcto. Órale. Pero los que tiene para reproducirse son 400, ¿ok?
Ok.
Me dicen en 5 segundos la raíz etimológica de menopausia. 1, 2, 3, 4.
Mes, pausa.
Pausa, que significa cese, y mes... Que pues es
el maestro Torres
Lemus. Cese de la menstruación.
Se está revolcando en su
cese tumba, de la menstruación.
Pero la raíz etimológica.
Pausa es desaparición.
Okay.
Bueno, ¿qué caracteriza un mamífero, muchachos y muchachas?
Pues que.
Que tienen pelo, que nace...
Bueno, yo soy mamífero y no tengo pelo. Pues,
pelo.
Okay.
El pelaje.
Ajá, pero lo más claro de un mamífero, de hecho, viene en su nombre.
Pues la que tiene su
tiene
alimento.
Mama,
ajá, que
amamanta,
mama.
¿No?
Sí, que se alimenta de leche.
Dos minerales.
Oye, ¿ubicas el meme de los Spider-Man que se apuntan entre ellos?
No.
Así estamos,
así bueno. Estamos los tres aquí.
Así, sí, como no, está en
así
la calle, claro.
Yo veo a Jaso, se enseña a mí y no se hace uno, pero bueno.
Bueno, ¿cuántas especies de mamíferos existen? También tiene 5 segundos. 1, 2.
Pues yo...
5,500.
¿Qué?
5,500 especies de mamíferos.
Sí, estás muy bien. 5,000, por ahí, sí. Muy okay. Bien. Bueno, ¿cuántas de estas especies, y esta es una pregunta canija,
sí,
tienen menopausia? Es la pérdida de la fertilidad. Es decir, la menopausia es cuando ya no eres fértil, ¿no? ¿Cuántas especies 6. De estas 5,000?
4 son especies de ballenas dentadas.
Ajá.
Calderón tropical, falsa orca, orca, ajá, narval, la beluga y los humanos.
De lo que tú te acuerdas.
De lo que yo me acuerdo.
¿Quién, o sea, ¿quién contestó?
Jaso, pues, Jaso.
Les doy el 100%. Okay, es que fíjense que se publicó en Nature, una prestigiadísima revista científica, un análisis de la menopausia en ciertas especies de ballenas, y se explica un hecho insólito. Las ballenas que experimentan la menopausia viven hasta 40 años, oigan bien, 40 años más que los machos, y que especies de ballenas que sí tienen menopausia y tienen un tamaño similar. Y uno se preguntaría cuál es la ventaja evolutiva, ajá, de la menopausia en estas ballenas, y la ventaja pues es más o menos evidente: tienen más tiempo para cuidar a sus hijos, a sus nietos, uh-huh, ya que si fueran fértiles competirían con sus hijas para reproducirse y cuidar a sus descendientes, entonces ellas tienen un mayor tiempo de cuidado parental. Y esta es una paradoja evolutiva, ya que como vimos, solo el 0.1% de los mamíferos tienen menopausia. Chimpancés, humanos y 5 especies de ballenas. Esto es lo que demuestra es que no hay estrategias evolutivas únicas. Lo hemos visto con otros ejemplos, como el de los organismos R. Son normalmente pequeños, tienen una reproducción explosiva, no tienen cuidado parental y tiene una vida corta. El salmón es un ejemplo, los moscos son un ejemplo, comparados con los organismos K, que son tienen una reproducción muy gradual, sí tienen cuidado parental y vidas más largas. Los ejemplos obvios son el elefante, las ballenas, el propio ser humano. Entonces, este hallazgo nos muestra algo que es que debería ser una lección: no hay soluciones únicas, incluido el mundo animal, el mundo que está sometido a presiones evolutivas, y me gustaría ver un poco lo mismo en las propuestas de los candidatos. ¿Qué soluciones nos proponen? Claro. No tienen que ser las mismas, tienen que ser diversas, variadas. Escuché una entrevista hace rato y me parece que por ahí deberíamos transitar para que nos vaya mejor y para que Ana Jaso sea muy feliz en lo que venga.
Gracias. Oye, nos pregunta que si la menstruación la tienen todos los mamíferos.
La menstruación es un proceso, sí, es un proceso fisiológico de mamíferos, pero la menopausia es cuando se interrumpe la menstruación, ajá, y esa solo la tienen 7 especies de las 5,000 de mamíferos.
Muy bien, pues gracias, querido Fedra, como siempre.
Nada, Ana, nunca te conocí personalmente, pero cuando vaya a Libero a dar clase, a ver si te busco.
Sí, eso, nos buscamos, con gusto. Bueno, muchas gracias por todo, Pedro.
Nada, les mando un abrazo y todo lo mejor para ti, Ana.
Muchas gracias, muchas gracias.
Nosotros nos vamos ahora. El More te mandó también.
Ah, sí, el More. El More, profesor de la Ibero, que también tiene el programa del Cine y desde hace ya un ratote. También mítico, me escribió. Dice: aplauso de pie y muchísimo éxito de todo lo que venga, queridísima. Yo voy a llorar.
No, bueno, tú y no eres la única, querida.
Y también recibimos más mensajes. Muchas gracias a todos. Dice: hola a todos en Radar 99. Saludos a Mario Campos, a Ana Jaso y a Ana Ceseña. Soy Karina Velázquez. Hace mucho no los saludaba, aunque los escucho, pero caray, justo lo que dice Fedro. O sea, a una le cae bien a alguien del equipo y se van. Poniéndome en plan de tía nostálgica, pero los chicos crecen y deben volar del nido. Mucho éxito en lo que haga Ana Jaso. Muchas gracias, Karina. También dice, nos escribe Sol, dice: buen día a todos, como siempre escuchándolos, gracias por la entrevista con Xochitl Gálvez. Yo como profesional de la salud sí faltó ese tema, pero como dicen, para después. Ella sí los tiene, ella sí los tiene. Y de Ana, que no se vaya, por favor, pero pues que la vamos a extrañar muchísimo. El mejor de los éxitos hoy y siempre, porque a donde llegue le irá increíble.
Claro, también Carlos dice, se te va a extrañar mucho, Anita, éxito. Que dice sobre la presencia, gracias a Carmen Granados también por su mensaje, gracias a Yuli Soto, que Ana Jasso inicia un nuevo proyecto, muchas gracias, la vamos a extrañar mucho, mis mejores deseos, gracias. Bueno, pues tenemos más mensajes que siguen
también
llegando.
A Alex Nava, que nos escucha, también un buen amigo que ahorita también ya me escribió que no me vaya.
Sí, ya vamos juntando los votos y a ver ahorita a ver si renegociamos con Ana. Bueno, vamos a una pausa. 55-529-2599 y enseguida regresamos.
Radar 90.9.